Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
La vida de fe de hombres y mujeres a lo largo de la historia bíblica transformó e influyó positivamente en muchas generaciones posteriores. La vida de hombres como Moisés no solo impactó su tiempo, sino que impactó generaciones posteriores, y hasta en la actualidad hay grandes lecciones que seguimos explorando de la experiencia de la relación de Moisés con nuestro Dios. Así que cuando somos transformados por la contemplación de nuestro Dios, logramos producir un cambio duradero, un impacto duradero, no solamente en nuestra generación, sino en generaciones posteriores. Cuando miramos la historia de hombres de fe, pensamos en José, pensamos en Daniel, nos damos cuenta que ellos fueron transformados primeramente por contemplar a Dios, pero su ejemplo también impactó la vida de muchas generaciones posteriores a el tiempo en el cual vivieron. Eso nos debería hacer reflexionar acerca del poder del ejemplo. Debemos cuidar mucho nuestras acciones, nuestras palabras, porque con ellas podemos afectar positiva o negativamente a las personas que están a nuestro alrededor y también a las generaciones siguientes. Estamos llamados a ser ejemplos de bondad, ejemplos de amor, de fidelidad a Dios, siguiendo los principios que Dios ha establecido, podemos modelar a otros para que ellos también puedan continuar con el mismo ejemplo de fe, de esperanza, de confianza en el Dios Todopoderoso. Mientras que aquellos que han decidido seguir una senda diferente, muchas veces son ejemplo de maldad o de mala conducta o de mala conciencia. Así que ese bien que podemos hacer y que es duradero pudiera también ser un mal si no dejamos primero que Dios moldee nuestra vida. Como barro debemos dejar que el gran alfarero, el alfarero divino, haga de nosotros vasos de honra, porque de lo contrario, pues podemos terminar siendo un vaso de deshonra. Y el Señor tenga misericordia de nosotros, porque estamos llamados a ser ejemplo de fe, ejemplo de constancia, no un ejemplo de desobediencia. Estas lecciones, cuando estudiamos el libro de Josué, nos damos cuenta que estos líderes, Caleb y Josué, modelaron a toda una generación, fueron ejemplo positivo a toda una generación que vio en ellos un ejemplo de fe y constancia. Y así, al final de su vida, Josué pudo decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted decida qué hacer, pero nosotros le hemos dado el ejemplo correcto. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos al Dios del Cielo por su amor, por su cuidado. Cualquier duda o comentario, déjenoslo saber a través de la dirección electrónica UBA, como Universidad Bíblica Aire, uba@ua.edu. Gustosamente contestamos cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, apreciados hermanos y amigos? Es muy agradable nuevamente el que podamos encontrarnos con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al analizar el último subtema para esta semana de la lección número 8. No hay dudas de que es necesario para nosotros el poder seguir el ejemplo de aquellos héroes de la fe del pasado que no solamente tenían una religión teórica, sino muy práctica, y lo modelaban para gloria y honra de nuestro Dios. Ahí tenemos entonces el modelo a seguir de estos gigantes espirituales. Así llegamos al final de esta lección número 8, en la que hemos considerado esos dos líderes del pueblo de Israel, Caleb y Josué. Ellos y los demás que les antecedieron o les siguieron se caracterizaron por un aspecto común, y fue que contemplaron a Jesús y de esa manera fijaron su atención en Dios y sus principios, y así ellos llegaron a ser transformados. Esa misma fórmula es importante también para nosotros. Bien, antes de cerrar con la lección número 8, con este último subtema, les invito para que pidamos la luz y el entendimiento que solo viene de Dios a través de su Santo Espíritu. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por esa nube de testigos que encontramos en la Biblia de cómo contemplándote llegaron a transformar sus vidas. Gracias Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y así como obraste en ellos, quieres también obrar en nosotros. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros y capacítanos para dispensar tu palabra con gracia y poder. Lo suplicamos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro modelo por excelencia. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática del día de hoy, transformados por la contemplación. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado hablando de gigantes de la fe, Josué y Caleb. El día martes hablábamos de el poder del ejemplo y veíamos cómo la influencia positiva de Caleb no murió con él, sino se hizo extensiva a las siguientes generaciones. Su hija Aksa, su sobrino Otoniel, siguieron el mismo ejemplo de fe y constancia que aquel líder. Así que Caleb logró transmitir ese liderazgo, esa fe a la siguiente generación. Su sobrino Otoniel tomó una ciudad grande, una ciudad poderosa, y lo hizo siguiendo el ejemplo de su tío. Su hija, quien se casó con Otoniel, ella estuvo dispuesta a reclamar bendiciones que le iban a dar una mejor posición en el futuro. Así que tanto Aksa como Otoniel mostraron la misma fe, la misma resolución que Caleb. Recordamos que Caleb le había dicho a Josué, dame esa montaña, dame la región de la montaña. Con esa audacia, Axa también le dijo a Caleb, dame fuentes de agua. Aunque la tierra era un regalo de Dios para Israel, el tomar posesión de ella necesitaba reclamar las promesas del Señor con fe y valentía. Así que podemos observar en la vida de este gran líder, Caleb, cómo él logró que las siguientes generaciones también pudieran tener ese mismo ímpetu espiritual, esa misma determinación de buscar y reclamar las promesas divinas. Ayer miércoles estudiamos la vida de Josué y nos dimos cuenta que Josué, el máximo líder de la conquista, el general más importante de Israel, humanamente hablando, porque Jesús iba al frente, era Josué. Sin embargo, cuando se reparte la tierra de Canaán, Josué espera que todas las tribus tengan su parte. Él distribuye a todos una parte dentro de la tierra prometida. Sin embargo, él espera recibir su heredad al final. Él no quería servirse con la cuchara grande, porque alguien pudiera decir, no, Josué podía haber agarrado lo mejor de lo mejor, el lugar más especial. Él, sin embargo, dio la oportunidad de que todos tuvieran su propia heredad. Entonces, Josué recibió la suya propia. Y era una heredad en realidad también especial. Timnat Sera, ese lugar que hablaba de asignar un territorio, era la expresión literal de lo que significaba, era un lugar que quedaba cerca del tabernáculo en Silo, porque realmente Josué no quería la mejor vista o el mejor clima o la tierra más frondosa, la tierra más próspera. Él quería un lugar donde pudiera estar cerca de la presencia de Dios. Qué lección tan importante para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de transformados por la contemplación. Y es que, Pastor Díaz, contemplar la vida de los grandes héroes de la fe es esencial, pero al mismo tiempo nuestro ejemplo supremo es Jesucristo. Su vida, sus enseñanzas. ¿Cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? ¿Qué nos dice Hebreos 12, 1 y 2 y 2 Corintios 3, 18?
Ciertamente, profesor, esta pregunta planteada tiene una gran significación espiritual para nosotros, ya que, como dice el título del subtema de hoy, al nosotros contemplar algo, esto produce una transformación en cada uno, ya sea para bien o para mal. Así que lo que estamos viendo es que el modelo de vida que estos héroes del pasado llevaron fue del lado positivo porque decidieron contemplar las características elevadoras y santificadoras de Dios en nuestro favor y que por lo tanto es indispensable que si queremos ser transformados como personas, no podemos hacerlo sino contemplando a lo que es superior y edificante. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo cuando nos dice en primer lugar en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y está sentado a la derecha de Dios. Definitivamente, hermanos y amigos, que Nuestro comportamiento tiende a reflejar aquello que contemplamos. Y el autor nos habla acerca de lo que se conocen como neuronas espejo, que reducen la distinción entre simplemente observar algo y hacerlo. La Biblia nos invita por eso a observar el ejemplo de los grandes héroes de la fe, con especial atención la persona de Jesús, nuestro modelo por excelencia, como acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que cuando estudiamos entonces la vida de personas de fe como Caleb y Josué, aprendemos a confiar en Dios como ellos lo hicieron, a ser humildes como ellos lo fueron y a dar testimonio de la verdad con valentía como ellos lo hicieron. Si otra vez la convicción de Pablo en cuanto al poder transformador de Jesús en nosotros lo expresó en 2 Corintios 3, 18, donde él dice: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que vamos a ensayar este ejercicio de contemplar a Jesús para ser transformados.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Enfocarnos en Jesús nos libera del peso del pecado, nos libera de la autosuficiencia. Él nos invita a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, dejamos de mirarnos a nosotros mismos o dejamos de compararnos con otros. A veces nos comparamos con unos que son mejores, pero parece ser que la predilección es compararse con gente que pensamos que es inferior para sentirnos grandes. Pero es que nuestra regla de comparación es Cristo Jesús. Siempre tendremos una visión apropiada de nosotros mismos cuando nuestro punto de comparación es Cristo Jesús. Eso nos ayuda a dejar de compararnos con otros. Experimentamos una liberación interior, rompe nuestras cadenas de culpa, de ansiedad o incluso de autosuficiencia. Mirar a Cristo nos lleva a soltar nuestras cargas y ponerlas en Jesús, porque puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Esto significa que Jesús inicia y sostiene nuestra fe. También perfecciona nuestra fe. Él nos transforma. Él reemplaza la impaciencia con constancia. Él nos fortalece para soportar las pruebas. Él cambia la queja de nuestras bocas y la torna en confianza. Nos muestra que la victoria espiritual no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. Jesús no solo es ejemplo, Él es la fuente de la fe. Enfocarnos en Jesús transforma nuestro carácter, porque al contemplarlo produce un cambio real. Somos transformados, dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Cuando contemplamos a Jesús, dejamos de sentir miedo y cultivamos el amor, porque en el verdadero amor echa fuera el temor. El pecado es apartado, ya no tenemos una conciencia debilitada, sino empezamos a fortalecernos en el nombre de Jesús. Él nos ayuda también a llevar nuestras cargas, porque Cristo es nuestro mejor amigo, nuestro ejemplo de humildad, de pureza, de mansedumbre, de amor, de paciencia, de dominio propio. Es ejemplo de obediencia y de entrega total a Dios. Tenemos mucho que aprender de Jesús, porque cuando hacemos de Jesús el centro de nuestra atención, nuestras prioridades y deseos son reorientados. Josué eligió vivir cerca del santuario. Los cristianos debemos elegir estar cerca de Cristo, porque Él va a ordenar nuestro corazón. nuestros deseos, alinea nuestras decisiones a la voluntad divina, purifica nuestras motivaciones. Así que debemos vivir enfocados en Jesús, porque esto nos da fuerza para soportar las pruebas, aprendiendo siempre a ver más allá del dolor, a descubrir el propósito de las pruebas, a desarrollarnos espiritualmente. Pastor Díaz, y cuando leemos Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dos procesos tienen propósitos opuestos en nuestra vida? ¿Cómo podemos estar seguros de que damos espacio al correcto?
Sin dudas, profesor Valera, que esta pregunta es muy pertinente para cada uno de nosotros, de manera que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que en su más exponente epístola de su vida y experiencia de transformación operada por Cristo en él, nos habla de su propia experiencia. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Romanos, él se abre muy transparentemente y nos dice que a veces no podía entender la lucha que en su ser interno se debatía entre las obras del Espíritu de Dios, tratando de transformarlo, y las obras de la carne que lo arrastraban hacia el mal. Por eso en alguna ocasión exclamó: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Sin embargo, encontró su solución cuando declaró con firmeza: «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Bien, veamos entonces cómo ya al final de su epístola a los Romanos, el apóstol nos ofrece algunas enseñanzas éticas que deben caracterizar al cristiano, pero para ello nos hace un llamado a una rendición total a Jesús y a su Santo Espíritu. Dice Romanos 12, 1 y 2, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». En la obra Recibiréis Poder, página 300, encontramos las palabras de la señora White que nos dicen cómo es que el Espíritu Santo opera en nosotros esa transformación. Al decirnos, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Tomemos, por lo tanto, esa decisión.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. No os conforméis a este siglo. Eso implica no adaptarse a los valores del sistema de este mundo, no dejarse arrastrar por la cultura, no asumir patrones de pensamiento posmoderno que sacan a Dios de las ecuaciones, no vivir según impulsos o apariencias o deseos egoístas. Debemos permitir que Dios nos moldee, no permitir que la sociedad dicte lo que para nosotros es éxito o identidad o moralidad o propósito. Somos a veces aplastados por el molde de lo moderno. No debemos sucumbir a la presión que está fuera deformando en nosotros la imagen de Dios. En lugar de eso, el apóstol Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso implica un proceso interior. Comienza en nuestro corazón. Cambia nuestra manera de pensar, purifica nuestros deseos, reordena nuestras prioridades, produce una vida que refleja a Cristo, nos ajusta a la voluntad de Dios. Transformar significa experimentar una metamorfosis, que es un cambio profundo, no un cambio cosmético o superficial. Es algo que realmente comienza de adentro hacia afuera. Es entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Reconocer que pertenecemos a Dios. Ofrecer todo lo que somos al Creador para su honra, para su gloria. Renovarnos diariamente, estudiando la palabra de Dios, orando, teniendo reflexión espiritual, teniendo comunión con Cristo, obedeciendo la palabra de Dios, que es la que alimenta nuestra mente y transforma nuestras prioridades. Finalmente, Pastor Díaz, para contrarrestar el impulso negativo de este mundo, el Espíritu Santo es capaz de transformarnos. ¿Qué comparación podemos dar sobre la transformación que el Espíritu Santo provoca en nosotros?
Así como señalaste, profesor, el concepto de transformación es lo que se opera, por ejemplo, en una mariposa que experimenta una metamorfosis, o sea, toda su forma cambia. En nuestro caso, no solamente es la forma exterior de nuestro ser, sino también todo nuestro patrón de pensamientos para que sea Cristo el que los controle. En fin, hermanos y amigos, para que esto ocurra, necesitamos consagrarnos a Dios y pedirle que se cumpla en nosotros lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto solo será una realidad, como indicamos, si el Espíritu Santo administra nuestra vida.
Pastor Díaz, no cambiamos por presión externa, no cambiamos por obligación, no cambiamos a la fuerza. Es la obra que el Espíritu Santo inicia en nuestro corazón para convertirnos en una nueva criatura. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Transfórmanos como una oruga en una hermosa mariposa. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a que ese cambio comience en lo interno de nuestro corazón y se refleje en todo nuestro ser para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.